Hoy en Visión para Vivir.
Aquellos que van y tratan con una persona que ha hecho algo malo y que tiene un comportamiento errado, esa persona que va debe tener un espíritu de mansedumbre. Y esa persona debe tener en mente una cosa, la restauración. No avergonzarle, sino simplemente la verdad, donde la persona es presentada cara a cara con lo que ha hecho.
Dios es el único que puede ver el corazón de las personas. Él es el único que sabe quién está arrepentido y quién está simplemente avergonzado por haber sido sorprendido en un delito. Sin embargo, el arrepentimiento a veces se hace evidente cuando la persona decide corregir sus acciones. Bienvenido a Visión para Vivir. El día de hoy el pastor Carlos Azazueta nos hablará acerca de aquello que hace que un rebelde regrese a casa. Y nos llevará a la Biblia para analizar cuatro vidas, arrepentidas y también cambiadas. Este mensaje se titula, ¿qué hace que un rebelde regrese a casa?
Algunas preguntas rondan en nuestra mente, nos preocupan, no nos dejan tranquilos y demandan respuestas. Algunas preguntas tienen respuestas que son claras y organizadas cuando las pensamos, pero hay otras que parecen rondar sin respuesta. Eso nos preocupa porque a nosotros nos gusta tener una respuesta para cada pregunta, ¿verdad? En una revista cristiana se publicó una historia que verdaderamente me llamó la atención. Se trataba de una mujer que había sido disciplinada por su iglesia local debido a su comportamiento inmoral. Pero todo falló. Ella no negó la infidelidad, sino que de acuerdo a los líderes de la iglesia, ella rehusó arrepentirse, de modo que fue expulsada de la congregación. Indignada por la invasión de su privacidad, demandó a la congregación por daños y perjuicios, y ¿sabe qué? Ganó el juicio. Esta historia trajo a mi mente una de esas preguntas muy espinosas. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace que una persona se arrepienta? Si me permite elaborarlo un poco más, ¿por qué es que algunos se arrodillan humildemente cuando son confrontados con lo que han hecho y otros se resisten y en ocasiones huyen más lejos? Para hacerlo un poco más complicado, ¿qué tal si esa persona fuera su propia esposa? ¿O qué tal si usted tiene un cónyuge que ha ido al mismo altar con usted, ha declarado los mismos votos que usted ha dicho, tal vez votos idénticos, pero el día de hoy esa persona escoge vivir aparte del vínculo matrimonial? A propósito, la mujer que leí en este artículo admitió estar viviendo en una situación adúltera. No era que la iglesia estaba errada. Ella en sí resistió la forma en que ellos la habían tratado con lo que ella había hecho. Muy bien, ¿qué tal si esa mujer estuviera en su familia? ¿Qué tal si esa persona fuera su mejor amiga? ¿Qué hace una persona rebelde para que vuelva a la verdad? ¿Sabe qué? Yo he pensado en esto bastante. No estoy hablando de un arrepentimiento a medias o remordimiento. Estoy hablando de un arrepentimiento total. No del tipo de arrepentimiento representado en la carta que un hombre escribió a la agencia de impuestos, con el cual incluía $150 y decía: no puedo dormir. He hecho trampa en mis impuestos. Aquí les envío $150. Si todavía no puedo dormir, les voy a enviar el resto. No hablo de ese tipo de arrepentimiento, sino del tipo de arrepentimiento que dice, yo soy responsable en parte, no. O tal vez siento que de alguna manera se ha hecho algo malo. Alguien tiene parte de la culpa y yo tengo una parte. No estoy hablando de ese tipo de cosas. De lo que estoy hablando es de una admisión abierta y que no tiene restricciones. Estoy regresando a Dios porque he hecho algo malo. No un arrepentimiento que no lleve a seriedad. ¿Qué dice la Escritura de esto? ¿Qué dice la Biblia? Yo sé lo que dice el hombre. Yo he leído libros y estoy hasta acá de libros. Pero ¿qué es lo que Dios dice en cuanto al arrepentimiento? Vamos a ver varios pasajes. Varios pasajes que merecen nuestra atención. Comencemos con Isaías capítulo 31. Podríamos comenzar unos capítulos antes, pero vamos a comenzar allí para que usted no piense que este es solo un problema contemporáneo. Es una pregunta muy antigua. Es una pregunta que ha sido hecha a través de los siglos y que continuará siendo hecha si Cristo no regresa pronto. Este asunto de extraviarse afecta al pueblo de Dios, a los judíos también. Isaías 31, versículo 6 dice: Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Este es un mandamiento en una sola oración. Es muy claro. Usted no necesita conocer hebreo para entender este versículo, ¿verdad? Usted está leyendo exactamente lo que el versículo dice en el original, tal como lo lee usted en el castellano. El mandamiento es volved. Los que se han ido son los hijos de Israel. De hecho, la escritura es muy vívida al decir que ellos se rebelaron profundamente. Esto no fue un error de la noche a la mañana. No es un error momentáneo que es parte del ser humano. Es una rebelión profunda. Es una desobediencia determinada y voluntariosa a alejarse de aquello que es correcto hacia lo que es errado. Eso es lo que es. Y él dice, volved. Algunos leen esto y dicen, bueno, nadie puede alejarse así si son verdaderamente del pueblo de Dios. ¿No? Vayamos de Isaías 31 al capítulo 44. El mismo libro, el mismo profeta, prácticamente el mismo contexto. Isaías 44:21 dice, Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Puede usted ver la mano de Dios deshaciendo las nubes y la niebla? Pero no le está hablando al cielo y a la tierra, le está hablando al corazón humano. Y le está diciendo a sus siervos, ya deshice la nube de pecados, ya he quitado y borrado la iniquidad de sus corazones, la niebla de sus pecados, aunque era pesada. Por lo tanto, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este es el pueblo de Dios. Estos son judíos. Estos son aquellos quienes llevan el nombre de Dios. Y el profeta, hablando por parte de Dios, le dice al pueblo de Dios, vuélvanse, deténganse donde están, dense la vuelta, vayan en la dirección opuesta, de vuelta al Dios contra el quien ustedes se han rebelado profundamente. Ahora vayamos a Isaías capítulo 55. El mismo libro, el mismo profeta. Casi antes de que se seque la tinta del capítulo 44, él está diciendo algo similar aquí en el capítulo 55, versículo 6. Estos versículos serán muy familiares para aquellos que están en la familia de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No se trata de si habrá perdón, ¿verdad? No se trata de si habrá aceptación o afirmación o aún entendimiento, no. Hallarás al Señor esperándote con los brazos abiertos, Israel. Regresa a Él, regresa a tu casa. El mismo pensamiento se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. Permítame detenerme en tres pasajes. Primero a los Corintios capítulo 5. Es el libro que se encuentra después del libro de Romanos en las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Allí encontrará primero a los Corintios. En el quinto capítulo hay algo escandaloso que Pablo expone. Tiene que ver con un pecado de incesto. Creo que antes de los años 80, este pecado era algo que permanecía en lo oculto. Pero hoy día es tan público que todo el mundo lo conoce. De hecho, hay iglesias que ofrecen ayuda y apoyo para personas que han sido víctimas de este pecado. Pero en el primer siglo, hubo una iglesia que tenía este problema escandaloso y su reacción inicial fue bien inusual. Primero a los Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta no era su mamá. Su padre probablemente se había casado una o dos veces después de haber estado casado con la madre de este muchacho. Él había crecido y él ahora vivía con la esposa de su padre. Y Pablo lo pone al descubierto, diciendo, «¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado?» Los corintios estaban cruzados de brazos y pensaban con jactancia, ¡qué grupo tan lleno de gracia somos! ¿Qué gran entendimiento demostramos al dejar que este tipo de cosas ocurran y al revelar al mundo a nuestro alrededor que somos gente de gracia? Pero Pablo les está diciendo, vergüenza les debiera de dar a ustedes que han respondido así. Esto es algo que hace que los gentiles sientan vergüenza también. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No pare de leer, porque Pablo no paró de escribir. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estas son unas de las palabras más severas que yo encuentro en todo el Nuevo Testamento. Ha habido una rebelión profunda, tanto que la iglesia y el nombre de Cristo han sido reprochados en la comunidad. Les ruego que traten directamente con este hombre que ha hecho esto, es el comentario de Pablo, muy claro aquí en los versículos 4 y 5. Ahora vaya al versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hoy día no nos gusta este tipo de consejos. Cuando le damos a alguien este tipo de consejo, ellos nos llamarán fariseos. Nos llamarán a nosotros que somos personas muy legalistas. O nos llamarán hipócritas, intolerantes. Pero este pasaje dice de la propia pluma de Pablo lo siguiente. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En otras palabras, no me refiero a la gente de la calle, estoy hablando de la gente en la asamblea de Dios, estoy hablando de aquellos que se cuentan entre los cristianos. Dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Nosotros no creemos eso. Es decir, el tan solo pensar en decirle a una persona, no me voy a asociar contigo si ni siquiera puedo comer contigo. Si usted desea ser malentendido hoy día, respóndale de esta manera a alguien que esté en pecado. Pero hallamos que esto es lo que establece la Escritura, por duro que esto sea. Yo entiendo que esto necesita sus parámetros, de verdad que lo entiendo. Yo entiendo eso también como cualquier otra persona en este momento. Yo lo entiendo, pero mi corazón se rompe hoy día porque la iglesia de Jesucristo está comenzando a representar un objeto de burla a la gente del mundo porque este tipo de cosas ocurren y nosotros lo vemos como algo normal. Decimos, después de todo, somos seres humanos. Este tipo de cosas pasan. O si no, decimos, no debiéramos ser legalistas. O también, así son los tiempos en los que vivimos, caramba. Pero sea lo que usted haga, no frunza el ceño y mire de forma crítica a una persona que se permita a sí misma meterse en este tipo de cosas. Con seguridad, no deje de comer con ellos, aunque yo encuentro que la Escritura va directa al punto en este caso. Pero no debiéramos ser extremistas. Los corintios se fueron a los extremos. Vea usted la segunda carta de Pablo a los corintios, el capítulo 2. Este es el mismo grupo de gente. Una segunda carta. Estas son personas extremistas de verdad. Es decir, primero ellos se vanagloriaban de decir que todo lo toleraban, de que todo estaba bien, que eran personas llenas de gracia. Pero cuando cambiaron de opinión, se fueron al otro extremo. El hecho es que ellos trataron con el hombre y se arrepintió este hombre. Pero ya no querían perdonarlo y no dejaban que volviera a la iglesia. No demostraron el tipo de compasión que demostró el Señor aquí en Isaías 55, el cual es amplio en perdonar. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, y recuerde el contexto. Este es el mismo hombre que había pecado y ahora se había arrepentido. Dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, Pablo dice, ustedes lo han castigado, han tratado con el pecador. Así que, por el contrario, deben ahora perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna forma él se sienta tan abrumado con tanto dolor. Y él describe la importancia de tener un espíritu perdonador. Esta es una situación de una reacción extrema. Los corintios no reaccionaron como debían cuando se manifestó el pecado, y luego tuvieron una reacción extrema cuando tuvo que ver con la disciplina o el castigo. Pablo dice que debemos mantener un equilibrio en todo. ¿Me permite mostrarle dos pasajes más? Gracias. Yo podría mostrarle una docena, si usted quiere, pero debido al tiempo, solamente le voy a mostrar dos más. Vaya conmigo a la epístola de Pablo a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. He escogido este pasaje porque es fácil de ubicar y porque tiene que ver con una persona que confronta a otra. Esta es una posición muy, muy impopular y difícil. El ser la persona que confronta a otra persona es algo que no es agradable, pero a veces es algo que usted y yo debemos hacer. ¿Cómo debemos ir y tratar con la persona en una situación así? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Creo que esto se explica por sí mismo. Aquellos que van y tratan con una persona que ha hecho algo malo y que tiene un comportamiento errado, de manera que esa persona es confrontada con sus acciones, esa persona que va debe tener un espíritu de mansedumbre. Y esa persona debe tener en mente una cosa, la restauración. No avergonzarle, no una serie de ofensas exageradas que se le revelan a esta persona, sino simplemente la verdad, donde la persona es presentada cara a cara con lo que ha hecho y con la esperanza de que no se arrepentirá y regresará a Dios. La meta es entonces sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué ocurre cuando usted y yo hacemos eso? Bueno, lo ideal se presenta en Santiago capítulo 5, versículo 19. Lea ese pasaje. Le felicito por ir de un pasaje a otro. Si no, usted simplemente estaría escuchando a alguien hablando de eso y no lo estaría viendo con sus propios ojos en la Escritura. Dios escribió su palabra para que nosotros la leyéramos, para que leyéramos lo que nos dice y que eso pudiera hacer un impacto en nuestras acciones, para que usted no crea solamente las palabras que alguien puede decirle. Santiago 5 habla sobre lo que ocurre del otro lado cuando una persona que ha hecho algo malo es confrontada con su maldad y se arrepiente. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, vea lo que ocurre, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Analicemos esto por unos instantes. Cuando Dios le usa a usted para confrontar a una persona de manera directa y con mucho tacto, y esa persona ve lo que ha hecho y se arrepiente, dos cosas se logran. Primero, usted ha salvado a una persona de la muerte. Esto podría significar la disciplina divina. En ocasiones, Dios quita a una persona de este mundo mediante la muerte debido a que no se ha arrepentido del mal que ha hecho. Y usted previene que eso ocurra. También puede interpretarse de que usted salva a esa persona o la libera de un estilo de vida de muerte. Él o ella está viviendo como si estuviera muerto. Hay muerte en sus aspiraciones, hay muerte en sus metas, hay muerte en su vida. Él está viviendo como un hombre muerto y usted le salva de una existencia continua en muerte. En segundo lugar, usted cubre una multitud de otros pecados que hubieran sido cometidos. ¡Qué gran recompensa por ese trabajo difícil que se ha hecho! Hay dos cosas más que parecen obvias al resumir mis pensamientos hasta este punto, al ver juntos desde Isaías hasta aquí en Santiago. Lo primero es lo siguiente. La rebelión ocurre en la familia de Dios, y Dios siempre, siempre la toma en serio. Aunque pareciera que nos salimos con la nuestra, aunque no haya juicio del cielo contra nosotros cuando nos rebelamos en la familia de Dios, Dios toma muy en serio estas cosas, y eso ocurre. Está ocurriendo en esta familia en la que estamos en este momento. Esta iglesia está adolorida debido a que hay creyentes que una vez caminaron con Cristo y conocían al Señor Jesús y lo amaban y le servían, lo alababan y cantaban sus glorias, que andaban en la luz con otro, pero quienes ahora han escogido deliberadamente andar en tinieblas. Dios toma en serio eso. Eso ocurre. Lo segundo que noto en este pasaje es que cuando ocurre tal desobediencia, la necesidad es de arrepentimiento y de restauración. No necesitamos conocer todos los detalles. No necesitamos exponer todos los detalles en frente de esta asamblea, porque la meta que hay es que la persona se arrepienta y sea restaurada. El arrepentimiento por parte del pecador y todos nosotros juntos en esta asamblea deseando que ocurra una restauración total. Las cosas van en ese orden. No puede haber restauración si no hay primero arrepentimiento. El tercer comentario, de manera de resumen, es que cuando la persona rebelde regresa, hay perdón y afirmación. Muy bien, estamos bien adentrados en este tema. Esta no es una pregunta teórica. Esto no es algo que pasa por su mente en un momento rápido antes de irse a dormir. Este es el tipo de cosas que me mantienen despierto, o que deberían de hacerlo. Eso me ocurre a mí. Este es el tipo de cosas que hace que el pastorado en ocasiones sea un infierno en la tierra. Perdónenme por serle tan franco. Son tales experiencias de confrontación y, para hacer las cosas aún peor, la falta de arrepentimiento, que hace que el ministerio pierda su atractivo y que la iglesia pierda su mensaje. Esto es algo que causa estragos en el cuerpo de Cristo. Y para hacer las cosas aún peor, no hay nada en todo el estilo de vida carnal que traiga satisfacción. Nada. ¿Qué hace Dios en cuanto a eso? ¿Qué hace Dios con las personas que son rebeldes y que no desean regresar? ¿Cómo hace Dios para que el pecador regrese del error de su camino y vuelva a una comunión con Él? Entrelazados en las Escrituras hay historias de muchas vidas que han sido cambiadas, y cada una de ellas nos muestra la forma en que Dios ha usado las circunstancias para que los rebeldes vuelvan a casa. La primera vida que analizaremos se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Este primer caso es lo que yo llamo un caso de confrontación directa. En ocasiones Dios trata con la persona rebelde mediante la confrontación de un profeta o una persona que es como un profeta. Este pasaje nos habla del rey David siendo expuesto. Aquí tenemos al dulce cantor de Israel, cuyo canto se había vuelto amargo. Aquí tenemos al hombre conforme al corazón de Dios, quien estaba huyendo ahora de Dios. Aquí tenemos su notoria caída en pecado con Betsabé, con la cual todos estamos muy familiarizados. No hay razón para considerarlo de nuevo y pasar tiempo en ese pantano. Todos estamos familiarizados con el pecado de David y Betsabé. La parte trágica de esto es que le ocurrió a un rey quien era un hombre de Dios muy celebrado. Él era, en la terminología de nuestro tiempo, una celebridad cristiana. Él era la persona más conocida en todo el país, y él se había revelado de manera tan hipócrita y tan baja. Había un niño ilegítimo en el vientre de ella. Ahora había un esposo que David había mandado asesinar. Había todo un camino en los escombros de la hipocresía, y la palabra clave era adulterio. Ellos sabían que estaban viviendo así. Conocían a Betsabé, conocían a David, conocían la historia, pero no lo enfrentaban. Pero más importante aún, la última frase de este capítulo 11 resalta como un comentario en mi mente la declaración de Dios. La opinión de Dios fue: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No lo maquillemos, por favor. Digámoslo tal cual es. Lo que hizo David era malo a los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Versículo 1, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Y usted ya conoce el resto de la historia. Con palabras penetrantes y sin adornos, y bien cortantes como una espada, Natán enfrentó a David con la hermosa analogía de un hombre quien tenía muchas riquezas, pero se robó una corderita que pertenecía a un hombre muy pobre, y la tomó para sí mismo. Y cuando David estaba a punto de hablar en una indignación de superioridad moral, diciendo: tráiganme a ese hombre y vamos a arreglar las cosas. Natán lo miró directo a los ojos, versículo 7, y dijo: Atah, Jaish, Coamar, tú eres aquel hombre. David se quedó atónito. Esa breve oración hebrea penetró el cerebro de David. Tú eres aquel hombre. La respuesta de David en el versículo 13 fue muy breve. Ka tati, yo he pecado. No es una historia muy larga. Simplemente, Atah, Haish, Koamar, Ka, Tati. Ka, Tati. Yo he pecado. Yo he pecado contra el Señor. Yo he pecado.
David reconoció su pecado gracias a Natán. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje. ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa? No olvide descargar el bosquejo en visionparavivir.org para la continuación de este estudio el día de mañana. Le invito a dar un paseo. Este será en la antigua Jerusalén, hace 2000 años, donde podremos ver los eventos de la Semana Santa de Cristo. Si está listo para este recorrido, entonces le animo a pedir el devocional Domingo a Domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Este devocional será una herramienta para recordar el mayor acto de amor y gracia que la historia haya conocido. Pida su copia al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también usted puede comunicarse con el ministerio llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Pero también se encuentra disponible a cualquier hora del día la página web. Ingrese a visionparavivir.org para donar y también adquirir su copia de este devocional. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá este mensaje titulado ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa?
El mensaje anterior, ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.